Son las 9 de la mañana con 42 minutos y estamos en nuestras mañanas de verano hablando del calor de hoy, del alerta meteorológico y, por supuesto, para acercarte a algunos consejos. Primero, para evitar el golpe de calor y, en todo caso, después qué actitud hay que tomar si notas algunos síntomas que ahora una especialista nos va a contar. En línea está la doctora Natalia Sánchez Zapponi, que es la jefa del servicio de emergencia del Hospital Humberto Notti. Hola, doctora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcelo, a usted y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, lo primero, antes de ir a los consejos y a las características del golpe de calor, ¿están viendo ya algunos casos vinculados con este tipo de cuadros en el hospital?
En realidad vemos casos, lo que pasa es que, a ver, los síntomas que produce el golpe de calor pueden confundirse con otras patologías, generalmente se confunden mucho con las gastroenteritis, porque ajá, pueden tener síntomas como vómitos, diarrea, fiebre. Entonces, a veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en que si es un cuadro infeccioso, viral o bacteriano, o si es realmente el golpe de calor. Uh-huh. Entonces, inicialmente los síntomas consultan, pero posteriormente se certifica si es por un golpe de calor o si es realmente un cuadro uh-huh, de una patología gastrointestinal.
¿Y esa certificación que se hace con un cultivo, doctora?
No. Generalmente con los síntomas y a veces en los pacientes que quedan internados sí se hace aislamientos virales, y en los pacientes que se pueden manejar de forma ambulatoria, uh-huh, sería de acuerdo a la evolución del cuadro del niño.
Perfecto. ¿Todas las poblaciones corren el mismo riesgo frente a estas temperaturas tan altas, a estos índices de UV tan intensos?
Mira, si bien todos estamos expuestos a sufrir riesgos con el golpe de calor, hay grupos etarios que son los que más frecuentes se ven afectados por esto, uh-huh, que son los niños más pequeños, los menores a 5 años y sobre todo menores de 1 año son los que producen, a los que se les producen síntomas más graves y o están más en riesgo, digamos, y los adultos mayores, que son los mayores de 65 años. Uh-huh. Esto se da por una cuestión que a nivel del Centro de Regulación de la Temperatura Corporal de estos extremos en los grupos etarios, no hay una buena regulación y eso es lo que hace que se vean más afectados.
Doctora, buen día. Gisela la saluda. ¿Cuáles serían los síntomas a los que hay que prestar atención, tomar alerta y decir, bueno, esto que me está pasando puede ser un golpe de calor?
Bien, era como yo te decía recién. A ver, hay diferentes síntomas. Unos, estos que yo hablaba, de que se pueden confundir con un cuadro de gastroenteritis, como por ejemplo, fiebre, vómitos, diarrea, deshidratación, o sea, estos vómitos y diarrea pueden llevar a que la persona se deshidrate, pero también existen otros tipos de síntomas. Por ejemplo, a nivel de la piel, si vemos un niño pequeño, puede presentar lo que se llama una sudamina, ¿sí? Ya en cuadros más avanzados puede haber palidez y hasta enfriamiento de la piel. Uh-huh. A nivel neurológico pueden haber mareos. Hay personas en las que si hay una deshidratación muy severa y un cuadro de golpe de calor muy severo, puede llegar a tener desorientación, convulsiones, pérdida de conocimiento, ¿sí? O sea, los síntomas son como muy variados.
Uh-huh. Y para aquellas personas que necesariamente, por ejemplo, trabajan en la vía pública, trabajan en la calle, ¿cómo podrían prevenir o por lo menos cuidarse en jornadas tan calurosas con los índices de radiación UV que estamos teniendo estos días?
Bien, primero y principal, como vos decís, bueno, las personas que estén obligadas a salir, que salgan. Las personas que no están obligadas a salir tienen que quedarse en la casa, tratar de tener los ambientes lo más fresco posible, si pueden tener ventiladores, y las personas que están que tienen que estar en la vía pública y tienen que salir, digamos, al aire libre, tienen que tratar de tomar medidas que son básicas, como por ejemplo, estar permanentemente ingiriendo líquidos, ¿sí? Y esos líquidos que no sean líquidos como, por ejemplo, gaseosas, uh-huh, bebidas carbonatadas, no, agua. O sea, la recomendación es la ingesta de agua, ¿sí? Otra de las medidas es el tipo de vestimenta que usen, ¿sí? Generalmente lo que recomendamos es que sean ropas claras, ropas finas, de algodón, ¿sí? Y que si tienen que estar saliendo, no estén expuestos al sol directo, sino que busquen lugares en los que puedan tener alguna sombra.
¿El uso de protector solar ayuda en alguna medida o solamente es un ayuda para la piel? Lo sabemos, digo, pero a los efectos del golpe de calor...
Es más a nivel dermatológico que a nivel del golpe de calor. Porque vos fíjate que hay zonas en las que en el cuerpo nosotros no podemos colocar protector solar, como por ejemplo en la cabeza, en la zona del cabello.
Claro.
Y ahí el impacto del sol es el mismo y genera, digamos, este golpe de calor.
Doctora, buen día. Tomás la saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Tomás.
Consultarle respecto, si ya, por ejemplo, sufrimos un golpe de calor, además de tomar agua, ¿cuáles son otras medidas que podemos tomar en caso de ya estar en casa y querer contrarrestar los efectos?
Bien. Bueno, a ver, ahí tendríamos que hacer una diferenciación. Si los síntomas son leves, ¿sí?, como por ejemplo esto que yo hablaba, este exantema que aparece en la piel, si han aparecido uno o dos vómitos o un par de deposiciones líquidas, ahí el manejo puede ser, como vos decís, en el domicilio. Ya si la persona, esos vómitos se hacen lo que llamamos nosotros vómitos incoercibles, que no se frenan, que va a requerir alguna medicación, y bueno, inicialmente consultar en el centro de salud más cercano o en el médico de cabecera más cercano, el cual le va a poder dar las medidas necesarias, como por ejemplo un antiemético, ¿sí? O también en las personas que ya están con un cuadro más avanzado, seguramente ya van a requerir que ese médico los derive a un centro de mayor complejidad, en el cual se tendrán que hidratar a través de una venoclisis, colocar un suerito, colocar métodos físicos para generar enfriamiento en el cuerpo, ya sean baños o ya sean paños fríos, en zonas como por ejemplo la frente, las axilas, la región inguinal, abdominal, que son las zonas en las que se puede perder más calor a través de esos métodos físicos, ¿sí? Y obviamente que si el cuadro es grave, ese paciente quedará internado y se harán todos los estudios necesarios de acuerdo al tipo de sintomatología que haya tenido o el tipo de afectación, si es solo gastrointestinal, si está neurológico, lo que sea, para ir evaluando si hay otros trastornos, como por ejemplo a nivel hidroelectrolítico en el cuerpo o algo que haga que requerir otro tipo de tratamiento más específico para cada complicación.
Y doctor, ahora le pregunto, porque a pesar de las altas temperaturas, mucha gente se inclina todavía por seguir haciendo deporte, actividades al aire libre. ¿En qué horario se recomienda salir a practicar, ya sea running, ciclismo o algo por el estilo?
Mirá.
Si es que se recomienda, ¿no?
Exacto. Mirá, inicialmente recomendaríamos que cuando hay calores excesivos no se haga, porque más allá de que lo hagamos en horarios extremos, que lo ideal sería a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la noche, si todavía las temperaturas son muy excesivas en esos horarios, también se van a ver afectados. Ya, si una persona que requiere entrenar por el tipo, qué sé yo, de profesión o lo que sea en esos horarios, o en la mañana muy temprano, o en la noche, cuando ya ha disminuido un poco la temperatura.
Por ejemplo, anoche a las 11:30, doctor, hacían 29 grados.
Claro, por eso te digo, o sea, si no es necesario, claro, lo fundamental sería de que no lo hagan, o que hagan una actividad, como por ejemplo caminar, pero no correr, ¿sí? Pero si ya es como muy extremo, que es a nivel profesional o lo que sea, serían esos horarios extremos, pero sí, habiendo 29 grados, y lo recomendable es no hacerlo.
Es decir que los entrenamientos de los equipos de fútbol, digo, porque ahí hablamos de profesionales del deporte, no entrenan en los horarios más recomendables, por lo que usted nos dice.
No, por supuesto que no. No deberían.
Claro. Doctora, la llevo a otro tema, salimos un poquito del golpe de calor aprovechándola que la tenemos en línea. ¿Cómo está el servicio de emergencia, la guardia del Hospital Notín?
La verdad que estamos bastante bien con respecto a otras épocas. En general, en esta época suele disminuir la demanda de pacientes, suelen disminuir la cantidad de consultas. Si bien es una época en la cual las gastroenteritis suelen predominar, ¿sí? Han disminuido el número de consultas en este año. El año pasado fue un año atípico en el cual en esta época estábamos con una demanda muy elevada de pacientes, pero muy elevada, te diría 3 o 4 veces más de la que estamos teniendo actualmente. Ajá. Este año hemos vuelto a lo que eran los años anteriores y si bien vemos muchos pacientes, ha disminuido con respecto a los meses anteriores.
¿Y la situación con el COVID, doctora?
Están habiendo bastantes casos de COVID positivo. Eso sí, es real que hay varios casos de COVID positivo.
¿Y ustedes cómo detectan el COVID? ¿Lo testean o por síntomas? Porque hoy es prácticamente imposible llegar a un test a menos que uno lo compre en una farmacia o vaya a un laboratorio bioquímico.
No, acá en el Hospital Noti se está haciendo testeo de pacientes. Nosotros, en los pacientes que obviamente de acuerdo a los síntomas sospechamos que puede llegar a ser COVID, hacemos un testeo, un test de antígenos, que es un test rápido de COVID, y en los pacientes que se internan también se realiza la PCR.
Frente a esta situación, digo, porque usted me dice en el Noti están testeando, pero sé de muchos otros hospitales en donde no testean. Frente a esto, la gente va a la farmacia y compra el autotest. Sí. ¿Qué recomendaciones en relación al uso y a la práctica de ese momento? ¿Cuándo hacerlo al autotest en relación a los síntomas? ¿Qué hacer en relación al resultado? Digo, porque conozco médicos que con un negativo dicen hay que tomarlo como si fuera un positivo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué hice el autotest?
Lo que pasa es lo siguiente. Los test de antígenos, que son estos test rápidos que conseguimos en las farmacias, ¿sí? No, o sea, a ver, tienen... hay algo en todos los tipos de test, no solo para COVID, sino, por ejemplo, tenemos una angina pultácea, una angina estreptocóxica, una angina con placa. Sí. Si nosotros hacemos un test rápido, ese test rápido puede dar negativo, como puede ocurrir en este caso con COVID, ¿sí? Porque no son muy específicos. Nosotros tenemos en los test, en los test rápidos, tenemos algo que se llama especificidad y sensibilidad del test. Entonces, a veces esos test son falsos negativos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos síntomas, lo más indicado es esperar por lo menos 48 horas desde el inicio de los síntomas para realizar el test rápido. Y si ese test da negativo y la persona persiste con síntomas o hay un empeoramiento de los síntomas, lo ideal es que se haga una PCR. Y la PCR sí es definitiva.
Claro. Y la última, doctora, una vez atravesado el COVID, ¿cuántos días después indica el protocolo hoy que se puede volver a una actividad normal y al contacto con el resto de las personas?
Actualmente nosotros en salud nos estamos manejando con el protocolo de 5 días de aislamiento.
¿Desde cuándo?
Aislamiento domiciliario, desde el primer día de inicio de los síntomas, ¿sí? Y posterior a esto, ¿sí? Los 5 días restantes nos podemos incorporar, si ha habido mejoría clínica, se puede reincorporar la persona a sus actividades habituales, pero manteniendo las medidas de aislamiento, digamos, de prevención. El barbijo, el estar en lugares abiertos, la distancia social con respecto a sus compañeros, ¿sí? Pero si esa persona, pasado el 5º día de aislamiento, continúa con síntomas, tiene que volver a ser evaluado por el médico, quien determinará si puede reincorporarse o no a sus actividades habituales.
Muy bien. Doctora, muchas gracias por todos estos datos. Es muy amable.
No, por favor. Un saludo para todos ustedes.
Gracias.
Esperemos que hoy no sea tan agobia.
Ojalá que no. Gracias, doctora.
Gracias, hasta luego.
La doctora Natalia Sánchez Zaponi es la jefa del servicio de emergencia del Hospital Noti.